Mis queridos amigos, bienvenidos a nuestro programa. Hoy vamos a iniciar el estudio de un libro que ha intrigado a la humanidad durante 2000 años. Muchos han tratado en vano de entenderlo. Sin embargo, se han limitado a interpretaciones humanas. ¿Quieren ustedes saber lo que el libro del Apocalipsis significa hoy para nosotros? Mis queridos amigos, prepárense para muchas sorpresas y permanezcan en sintonía. Tal como les anuncié al principio, vamos a iniciar el estudio de un libro que ha sido causa de intriga para la humanidad durante más de 2000 años. Muchos han tratado de interpretar este libro en vano. Parece que ha estado sellado hasta nuestra era, y sin embargo eso es lo que el mismo libro y la misma Biblia nos dice. Hay profecías que han estado selladas hasta el fin de los tiempos. Sin embargo, hoy, mis queridos amigos, estas profecías están al alcance de la comprensión de nosotros si dejamos, como siempre les digo, que este libro que utilizamos en este programa se interprete a sí mismo. Si no utilizamos la imaginación humana, sino que respetamos la interpretación que encontramos en este libro. Como les he dicho en muchas ocasiones, mis queridos amigos, la Biblia es la palabra de Dios, y esto lo reconocen todos los credos de hoy, los llamados cristianos. La palabra de Dios es Jesucristo. Podemos decir entonces que la Biblia es inspirada por Dios y es la palabra de Dios impresa, así como Jesucristo es la palabra de Dios en persona. Pues bien, amigos, con estos principios en mente, podemos aventurarnos a algo que muchos han tratado en vano: entender el libro del Apocalipsis. Pues bien, amigos, los invito una vez más, como siempre, a que traigan una Biblia, si tienen una en casa, por favor, y apunten las escrituras y los comentarios que quiero hacer al respecto, porque vamos a empezar a entender este libro que a muchos fascina e intriga, y sin embargo ha permanecido sellado para tantos, y hay tantas interpretaciones contradictorias al respecto. Solo hay una forma de entenderlo, mis queridos amigos, y lo vamos a ver. Únicamente Jesucristo mismo puede explicar este libro. ¿Dónde está la explicación? En la Biblia misma. Por increíble que parezca, mis queridos amigos, es la única forma de entenderlo sin errar, sin ir de aquí para allá, basados en conceptos que salgan de nuestra imaginación. Dejemos que el mismo libro interprete sus símbolos, que Jesucristo mismo nos diga en su palabra lo que Él nos quiso decir, el mensaje que tiene para nosotros en este libro, el libro del Apocalipsis. Pues bien, amigos, prepárense, como siempre les digo, para unas cuantas sorpresas, porque este libro se va a abrir ante nuestros ojos y, con la ayuda de Dios, vamos a entenderlo y aplicar ese mensaje a nuestra vida, no únicamente por curiosidad, sino porque tiene un mensaje de fundamental importancia para nosotros. Los invito entonces, mis queridos amigos, a que busquen su Biblia y busquen al final el último libro, el libro misterioso, el libro que ha intrigado a tantos, el libro del Apocalipsis. Pues bien, amigos, vamos entonces a empezar a entender el mensaje que encontramos en este libro, y ustedes van a ver cómo este mismo libro y la misma Biblia nos ilumina el mensaje que en él está para nosotros. Es entonces algo muy interesante poder hacer esto en la actualidad, mis queridos amigos, cuando tantos han intentado en vano de hacerlo. Ahora bien, quiero decirles, no tenemos tiempo en este programa de hacer un análisis minucioso de cada una de las frases del libro. Lo que vamos a hacer es a tener una visión de conjunto y a estudiar ciertas partes principales que nos ayudan a entender el resto del libro. En el futuro podremos tener, cuando tengamos más material impreso, les podremos ayudar a ustedes, mis queridos amigos, y enviarles más material que explique lo que en este programa no tenemos tiempo de explicar. Entre tanto, les ofreceremos algo que les puede ser de mucha ayuda, y estén preparados para eso. Empecemos entonces con el título que encontramos aquí, el Apocalipsis. Espero que ya estén ustedes ahí, que ya tengan sus Biblias listas. Ahora, amigos, ¿qué significa esta palabra? ¿Qué significa la palabra Apocalipsis? Pues bien, amigos, aunque para nosotros siempre ha tenido un significado muy misterioso, la palabra Apocalipsis es un término griego que significa simplemente revelación. O sea que es paradójico que el significado de la palabra es todo lo contrario del sentido misterioso que se le ha atribuido. Es revelación el significado de la palabra apocalipsis. Entonces, en los títulos de muchas Biblias, tenemos, por ejemplo, en esta Biblia que utilizo yo aquí, de la cual me valgo en muchos de nuestros programas, que es la versión Reina Valera, revisión de 1960, si ustedes miran el libro del Apocalipsis, se fijan que debajo dice el Apocalipsis de San Juan. Sin embargo, es una revelación, no es la revelación de Juan. Juan fue el mero instrumento que Dios utilizó para escribir este mensaje. A nosotros, a los que queremos entenderlo y ponerlo por obra y estar atentos a los acontecimientos que nos revela para nuestra época. O sea que la palabra apocalipsis, como les dije, significa revelación. Ahora, no es la revelación de Juan, sino que fíjense ustedes cuando empieza el mismo texto. Empecemos en el capítulo 1 y versículo 1 y vean ustedes mismos cómo empezamos a entender que no es Juan el que revela, sino Jesucristo mismo. ¿Qué leemos? En el primer versículo dice así, del capítulo primero, la revelación de Jesucristo. Es curioso que aquí al principio tenemos el Apocalipsis de San Juan y sin embargo el mismo texto bíblico, para que vean ustedes que la confusión muchas veces empieza desde el principio mismo. No es la revelación de San Juan, sino que cuando él empieza a escribir nos dice cuál es la verdad. Muy sencilla, amigos, ahí está, la revelación de Jesucristo. Él es el que revela. Ahora, ¿qué es lo que nos está revelando? Véanlo ustedes bien. Dice, la revelación de Jesucristo, o sea que significa simplemente el apocalipsis de Jesucristo. La revelación de Jesucristo, eso es lo que significa simplemente. Luego, ¿qué dice? Que Dios le dio. O sea que fue Dios el Padre el que le dio la revelación. Jesucristo mismo decía durante su vida terrenal que Dios era el que le daba las palabras las cuales debía hablar. Ustedes recuerdan, los que son lectores y estudiosos de la Biblia, en el Evangelio de Juan leemos esas palabras. Jesucristo dice, yo hablo lo que el Padre me dice que debo hablar. Pues bien, el Padre aquí una vez más le entrega esta revelación para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. O sea que hay cosas que van a suceder y Dios quiere que las sepamos. No que estén ocultas en el misterio, sino que las entendamos. Y vamos a ver cómo hoy han sido ya accesibles para nosotros, mis queridos amigos, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. O sea que simplemente se las declaró y Juan las escribió. Dios el Padre le entrega la revelación a Jesucristo, Jesucristo la manda por medio de su ángel a Juan y Juan las escribe. Ahí tenemos el cuadro que nos pinta este primer capítulo en los primeros versículos. Y luego dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Veamos lo que dice el versículo 3. Bienaventurado el que lee. O sea que, si ahora estamos leyendo este libro, amigos, Dios nos llama bienaventurados, pero hay algunas condiciones al respecto, como lo vamos a ver. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen, o sea, los que prestan atención a las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ahora sabemos que el tiempo está cerca porque ahora las podemos entender, como ustedes lo van a ver, mis queridos amigos, en esta serie de programas que vamos a hacer acerca de este libro del Apocalipsis. Muy bien, ahora dice, en el versículo 4 dice, Juan a las siete iglesias que están en Asia. Ahora, este es un aspecto muy importante, amigos, que no vamos a tener tiempo de explicar actualmente, sino en el futuro, con la ayuda de Dios, abordaremos el tema de las siete iglesias, que también ha sido motivo de mucha especulación al respecto. Ahora bien, veamos cómo Juan nos describe aquí en el versículo 9. O sea que al principio quería explicarles estos puntos que espero que tengan en mente, y vamos al versículo 9 del capítulo 1 y continuamos este estudio. Dice, yo Juan, vuestro hermano, y ciertamente es el hermano de los verdaderos creyentes, de los convertidos, de los que tienen el Espíritu de Dios, de los que tienen la ley de Dios escrita en la mente y en el corazón, y las ponen por obra, como dice al principio, los que guardan las palabras de esta profecía, que tiene mucho que ver con guardar los mandamientos de Dios, como se los he leído en ocasiones pasadas, en diferentes capítulos de este libro del Apocalipsis, se menciona ese aspecto que caracteriza a los que son los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos creyentes, los auténticos cristianos, discípulos de Jesucristo. Versículo 9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe de vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. O sea, que está describiendo aquí que él estaba en una isla del Mediterráneo, allá cerca de las islas griegas, llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. O sea, había sido exiliado y enviado a esta isla. Veamos el versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ahora, como les digo, amigos, yo les estoy explicando puntos principales de este mensaje. No puedo entrar en detalle en cada uno de ellos, pero esto les va a ayudar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que significa yo estaba en el Espíritu en el día del Señor? Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Qué significa eso de que yo estaba en el Espíritu en el día del Señor? Amigos, muchos lo primero que hacen es imaginarse su concepto humano. ¿Qué es? ¿Cuál es el día del Señor? Ahora, muchos creen que está hablando del día domingo. Sin embargo, si ustedes buscan la Biblia, a lo largo y ancho de la Biblia, y como les digo, nosotros aquí respetamos la interpretación que la misma Biblia da de sus símbolos y de sus palabras, ustedes en ninguna parte van a encontrar que el día del Señor es el día domingo. La Biblia simplemente no lo dice. Entonces, como les digo, amigos, la clave para entender este libro es no seguir la imaginación humana, es respetar lo que el mismo libro dice. ¿Dónde está la clave para entender el día del Señor? Mis queridos amigos, el día del Señor, según la misma Biblia, es aquel momento histórico a un futuro en el cual Dios va a intervenir en los asuntos del mundo. Eso es lo que el día del Señor significa. No es un día de la semana, es el día profético en que Dios va a intervenir directamente en los asuntos del mundo. Ahí empezamos entonces a entender el mensaje de este libro y no a interpretarlo según a nosotros nos parece. Ahora bien, se los voy a demostrar según la misma Biblia. No según lo que a mí o a alguien se le ocurra, sino lo que la misma Biblia dice al respecto de lo que es el día del Señor. Pues bien, amigos, búsquenlo ustedes mismos. Veamos el libro de Joel, por ejemplo, la profecía de Joel, y dejemos que la misma Biblia nos instruya con respecto a qué es el día del Señor. Los que están familiarizados con la Biblia saben que Joel es uno de los profetas menores que están después del libro de Daniel y está un poco antes de los evangelios. Pero búsquenlo, por favor, y si no tienen tiempo de encontrarlo, yo lo voy buscando aquí también, está después del libro de Amós, antes del libro de Amós, tenemos el libro de Joel. Ahora veamos, hay más de 30 escrituras en la Biblia que se refieren a este día del Señor. O sea que es un término muy conocido, por decirlo así, en las Escrituras, muy mencionado. Dejemos que la Biblia nos enseñe, amigos. No sigamos nuestra propia imaginación. Véanlo ustedes, por ejemplo, en el capítulo 1 del profeta Joel. Los que no lo han encontrado, por favor, apúntenlo. Tengan un lápiz y un papel a mano y apunten estas cosas, amigos, porque es importantísimo tener estos conceptos claramente en su mente. Capítulo 1, versículo 15. Veamos cómo empieza a hablar aquí del día del Señor. Dice, ¡ay del día! Porque cercano está el día del Eterno, o sea, Jehová o Yahvé, el día de Yahvé. Las Biblias traducen la palabra Jehová o Yahvé, que nosotros entendemos como el Eterno, porque significa el que es, el que era y el que ha de venir, o sea, el que tiene vida eterna. Y una de las traducciones más acertadas de este término, que yo utilizo, como ustedes tal vez ya están familiarizados en este programa, es el Eterno. O sea, que es el día del Eterno. Ahora veamos cómo lo describe aquí el profeta Joel. Dice, ¡ay del día! Cercano está el día del Eterno, o sea, ese es el día del Señor al cual fue transportado Juan en visión, en el Espíritu, a un tiempo, a un futuro en el cual Jesucristo va a intervenir en los asuntos del mundo. Dice, el día del Eterno vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Dice que viene como destrucción, aún no ha llegado porque Dios todavía no ha intervenido directamente. Y veamos el capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1 del libro de Joel. Y veamos un poco de más explicación acerca de ese día del Señor al cual se está refiriendo Juan, si dejamos que la Biblia se interprete ella misma. Dice, tocad trompeta en Sion. Y recuerden algo muy interesante. Juan oyó detrás de él una voz como de trompeta. Las trompetas es un símbolo profético de algo que va a ocurrir aún en el futuro. Y tal vez ya no está muy lejos de que ocurra. Entonces vemos el contexto en el cual el mismo Juan nos pone, mis queridos amigos. Dice, tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte, también todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano, el día del Eterno. Estáis leyendo todavía en Joel. Ahora, veamos una descripción más que nos da este libro. Será muy bueno que usted leyera toda la profecía de Joel, no es muy largo. Y ahí ustedes pueden empezar a tener una idea de ese término profético que se refiere a ese tiempo, a un futuro en el cual Dios va a intervenir en los asuntos del mundo antes de iniciar su reino sobre toda la tierra, como muchas veces se los he explicado yo a ustedes en este programa. Capítulo 2, versículo 12, dice: por eso pues, ahora dice el Eterno, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. ¿Por qué Dios nos quiere hacer anunciar, nos quiere hacer entender lo que va a ocurrir antes de que ocurra? ¿Cuál es el propósito? Mis queridos amigos, aquí está. Dice: por eso pues, ahora dice el Eterno, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Dios nos advierte de las calamidades que se acercan y la intervención que Él va a tener en los asuntos del mundo para que nos arrepintamos, para que empecemos a caminar con Dios. Es una advertencia que nos da y que hoy ustedes, amigos, tienen la oportunidad de empezar a conocer aquí. Entre tanto que seguimos con el mensaje aquí del Día del Eterno, quiero ofrecerles gratuitamente a los que todavía no han recibido este folleto que solemos ofrecer en este programa y que les ayuda a entender el panorama que estamos tratando de entender aquí acerca del libro del Apocalipsis, 14 señales que anuncian el retorno de Cristo. O sea, 14 señales que anuncian ¿qué? El día del Señor, el retorno de Cristo cuando Él va a intervenir en los asuntos del mundo. Lo pueden solicitar absolutamente gratis. Continuemos entonces entendiendo un poco más lo que significa este día del Señor. Estamos leyendo el profeta Joel, dejando que la Biblia se interprete a sí misma, según el principio por el cual nos regimos en este programa. Dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos al Eterno vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. O sea que Dios nos está advirtiendo de antemano lo que va a ocurrir para que nos convirtamos, para que le obedezcamos, para que caminemos en su ley, para que aprendamos a temerle. Vean el versículo 31 de este mismo capítulo 2 del libro de Joel, que es lo que dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, o sea, de Yahvé, del Eterno. Ahora, amigos, muchos dirán, pero dicen que es el día del Señor, el día de Jehová o el día de Yahvé. ¿Quién es Yahvé? ¿Quién es Jehová? Amigos, ya les hice un programa en el pasado con respecto a esto, pero veamos antes otras escrituras que también se refieren a este día aquí en la misma Biblia. Hay muchas, como les digo, hay como 30 escrituras que mencionan el día del Señor al cual se refiere Juan, y he tomado tiempo para explicar esto porque es importante entenderlo. Veamos, por ejemplo, el profeta Sofonías, si pueden encontrarlo, amigos, ahí en los profetas menores, está un poco más adelante, después de Habacuc, está Sofonías entre Habacuc y Ageo. Y veamos lo que dice aquí acerca también del día del Señor, al cual se refiere Juan. 1:7 dice: calla en la presencia del Eterno, o sea, en la presencia de Jehová, que es el Señor, dice, el Señor del Eterno, el Señor. Ahí está claramente dicho, véanlo ustedes mismos. Capítulo 1, versículo 7, calla en la presencia del Eterno, el Señor. O sea, está hablando del día del Señor, y es el día del Eterno. Dice: porque en el día del Eterno, Jehová, yo siempre lo suelo decir el Eterno, como se los he explicado, porque es una traducción muy acertada de esta palabra. Está cercano, el día del Eterno está cercano, porque el Eterno ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Veamos el versículo 14 también, que se refiere a ese mismo día. Estamos dejando que la Biblia se interprete a sí misma, mis queridos amigos. Veamos Sofonías 1:14, vean ustedes mismos, dice: cercano está el día grande del Señor, el del Eterno, el de Jehová, el de Yahvé, cercano y muy próximo es, amarga la voz del día del Eterno, gritará allí el valiente, día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Versículo 16, véanlo ustedes, amigos, día de trompeta. Día de trompeta, fíjense que Juan nos dice exactamente lo mismo también, Muy interesante entender esto en el capítulo 1, versículo 10 de Apocalipsis que estábamos leyendo. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. O sea, el día del Señor está relacionado con trompetas, que son las que anuncian los últimos acontecimientos que van a marcar la intervención de Dios en los asuntos del mundo. Amigos, les estoy dando simplemente una introducción a esto, pero vean ustedes cómo la misma Biblia se va interpretando. Volviendo al versículo 15 del capítulo 1 de Sofonías, lo llevo un poco de aquí para allá, como siempre les digo, un poquito aquí y un poquito allá, y la misma Biblia, que es la palabra de Dios, se va interpretando a sí misma y va abriendo ante nuestros ojos el panorama al cual se está refiriendo. Es la única forma de no errar. Capítulo 1, versículo 15, día de ira, día de angustia y de aprieto, de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, de nublado y de entenebrecimiento. Versículo 16, día de trompeta, ahí está, y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Versículo 17, y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra el Eterno. Por eso nos está diciendo que nos arrepintamos, amigos, y nos está advirtiendo de antemano antes de que lleguen esos días de castigo que van de venir sobre el mundo apartado de Dios. Dice, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Versículo 18, ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira del Eterno. Ahí ven ustedes unas pocas explicaciones, unas pocas referencias a este tema al cual nos introduce el apóstol Juan en esta visión. O sea que fue llevado en el Espíritu a ver lo que habría de ocurrir en el futuro. Eso es lo que Juan nos está diciendo. Y fíjense ustedes qué gran error comete el que trata de interpretarlo según su propia imaginación y dice, no, está hablando aquí de que fue un día domingo. No está hablando de eso, amigos. Está hablando de un tiempo profético que aún está por ocurrir y nos quiere poner en ese contexto el apóstol Juan. Vean ustedes cuán maravilloso es poder dejar que la misma Biblia se interprete y, como les digo, es la única clave para entenderlo. Luego dice, ¿y qué le dice? ¿Qué decía? Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estos eran unas iglesias que estaban en una ruta de correo en el Asia Menor. Era donde se llevaban las cartas, siempre llevaban esa misma ruta, así como los correos tienen una ruta en nuestras ciudades. Esta era una ruta que se llevaban mensajes de ciudad a ciudad. Cuando alguien salía con el correo, seguía el mismo orden que está descrito aquí. Hay mucho que decir de todo esto, amigos. Hay muchos datos históricos que puedo explicarles, pero naturalmente, como les digo, no tenemos tiempo de explicar todos los detalles, sino tratar de explicar el principal tema del mensaje. Ahora, es muy importante que ustedes vean una cosa. Estamos hablando del día del Eterno, del día de Jehová, del día de Yahvé. ¿Quién es Yahvé? ¿Quién es Jehová? Dejemos que la misma Biblia nos lo explique aquí en el capítulo 1, versículo 8 de Apocalipsis. ¿Qué es lo que dice? Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Y qué leímos en Joel? El día del Todopoderoso. Mucha gente no entiende, amigos, que Jesucristo era el Dios de Israel. Dios el Padre todavía no había sido revelado. Jesucristo vino a revelar al Padre, como lo dice claramente el Evangelio de Juan. O sea que esto que nos sirva como introducción, mis queridos amigos, véanlo ustedes mismos en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, como el Dios que ellos conocían y que trató con el pueblo de Israel en lo que llamamos el Antiguo Testamento fue Jesucristo mismo. Mucha gente no entiende esto, pero véanlo, por ejemplo, y ya les hice un programa al respecto, pero para que vean cómo el día del Señor se refiere al día en que Jesucristo va a intervenir y va a regresar al mundo. ¿Qué es lo que dice aquí en el capítulo 1, versículo 18 del Evangelio de Juan? Vean lo que ustedes dice. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre. O sea que Jesucristo dice, Él le ha dado a conocer. O sea que eran dos y un solo Dios. Jesucristo era Dios y es Dios, y el Padre era Dios y es Dios, pero únicamente Jesucristo fue verdaderamente conocido por el pueblo de Israel en la antigüedad. Y ustedes, es muy fácil explicarlo. Fíjense que aquí mismo dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, y que es, el que era y el que ha de venir, o sea, el Eterno, el Todopoderoso. Jesucristo es el que está hablando aquí, mis queridos amigos. Véanlo ustedes mismos. Y luego dice el versículo 11, dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Y luego en el versículo 17, véanlo una vez más, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Ahora, en 3 veces lo está diciendo aquí, y en 5 veces repite lo mismo a lo largo del libro del Apocalipsis, amigos. ¿Quién es el primero y el último? ¿Quién es el alfa y la omega? Dejemos que la misma Biblia nos lo diga. Hablan ustedes su Biblia en el capítulo 44 de Isaías, mis queridos amigos, para que entendamos aún con más precisión a cuál día se está refiriendo aquí el apóstol Juan. Veamos Isaías 44 y versículo 6. Isaías 44, versículo 6. Y fíjense que su misma Biblia, al pie de la página, les indica esta escritura. ¿Quién es? ¿Quién es ese alfa y omega? ¿Quién es el principio y el último? ¿Quién es el Todopoderoso? Jesucristo el que está hablando ahí. Veamos que la misma Biblia nos lo identifica aquí en el Antiguo Testamento. Isaías 44, 6. La Biblia se interpreta a sí misma, mis queridos amigos, que lo que dice, así dice el Eterno, Rey de Israel. ¿Y quién es el Rey de Israel? El que va a venir como Rey de Reyes, Jesucristo, dice. Y su Redentor, ¿quién es el Redentor? Jesucristo fue el que murió. Él fue el que dio la sangre por nosotros, para perdón de los pecados. Ahora aquí está diciendo, el Redentor, el Eterno, Jehová, de los ejércitos. Yahvé, el Eterno de los ejércitos, Jehová, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios, porque era únicamente Él y el Padre son un Dios. Es lo que mucha gente no ha entendido, amigos. Ahí está claramente identificado quién es el Señor. ¿Cuál es el día del Señor? La misma Biblia nos lo dice. Ustedes lo pueden corroborar en este libro del Apocalipsis, mis queridos amigos. En 3 partes, en el primer capítulo, se identifica a Jesucristo como aquel Yahvé, que fue el Dios del Antiguo Testamento y que desgraciadamente muchos no han entendido, mis queridos amigos. Hay mucho que más que decir con respecto a esto y muchas más pruebas, que creo que los que vieron un programa anterior les demostré con muchas otras escrituras quién es el primero y el último y quién es ese Yahvé, cuyo día del Señor se acerca. Pues bien, mis queridos amigos, esta es una simple introducción que he podido hacerles para despertar su inquietud y su curiosidad acerca de este libro del Apocalipsis que vamos a continuar estudiando en futuras emisiones. Es muy importante, amigos, que entendamos entonces estos aspectos preliminares para poder entender el resto del libro, y una vez más los invito a que soliciten este folleto absolutamente gratis. Hasta la próxima vez, amigos, donde continuaremos este estudio.